Vamos a recibir a Margarita Bastián. Ella es historiadora y, bueno, ha presentado su libro Indisciplinadas, que bueno, sería también como una continuidad de una propuesta radial de la que es parte, que se llama Tu Tiempo, Mujer, un espacio liderado por María Cerviño. Te recibimos, Margarita, aquí desde Radio Nacional Zapala, pero somos 10 emisoras de la Patagonia Norte, más Bahía Blanca en sintonía. Bienvenida a Punto Sur.
Hola, agradecida, absolutamente feliz de ser parte no solo de tu programa, sino de la hermandad, como se diría, de los pueblos, en este caso la Patagonia.
Sí, bueno, Margarita, preguntarte inicialmente sobre, bueno, tu esta posibilidad que tenés de ser parte de estas propuestas uh-huh. comunicacionales. Bueno, destacábamos recién sí. Tu libro, el trabajo de la radio, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene y el aporte, uh-huh. ¿no? Desde así que se hace.
Y vaya, sí es importante no solo que nuestras voces resuenen, sino en particular de este programa que mencionabas, que tiene 12 años en el aire, y de solo pensar que no es tan extenso en el tiempo, pero que en sus inicios fue raro, raro no solo frente a quien escucha, sino a generar que se difundiera, se socializara, y fundamentalmente tratándose de un programa feminista, abolicionista, cuya finalidad, como decía, además de llegar, es repensarnos, porque de eso se trata. Somos parte de una cultura patriarcal que, a conciencia o no, a sabiendas o no, desde que nacemos somos parte de una cultura que reproduce un montón de mandatos, y esos mandatos están presentes no solo en nuestra forma de hablar, de pensar el otro y de generar vínculos. O sea que desandar toda esa tarea no es sencillo, no ha sido fácil, aún no lo es. De hecho, a veces no, nos duele, y en particular en la sociedad pampeana, que hemos vivido hace muy poquito 2 femicidios casi en continuidad y otra larga lista de serie de abusos, y que tienen que ver, insisto, con una cultura tan arraigada, y que a veces, aun cuando hemos andado este camino y seguiremos andándolo de vínculos y sororidad, porque también de eso se trata, es una tarea, te diría, por demás gratificante y a veces dolorosa, porque más allá del programa, que de hecho, como te decía, son 12 años también de historia, la mayoría de quienes formamos parte, y en especial Mari Cerviño, que es la conductora, hacemos trabajo, digamos, de estar en contacto y en la calle y en los barrios. Así que es poner el cuerpo también, no solo difundirlo, sino hacernos carne de aquello que nos pasa como sociedad, y en especial a nosotras las mujeres. Y, uy, perdón, pero no conozco tu nombre, me quedé con el de Alejandra en la cabeza.
Jimena.
Y sacame las pilas por las dudas, porque a veces me gusta hablar, porque tiene que ver con difundir. Vos mencionabas un libro que justamente se llama Indisciplinadas, que es parte sí. de las columnas que hicimos, que en particular hice yo en el año de pandemia, durísimo por otra parte, y a esa larga lista de mujeres tan invisibilizadas por la historiografía, que en su momento ninguna de ellas lo fue, es precisamente el traernos la historia como espejo para entender que se animaron, se indisciplinaron, y esto no es un nombre casual, tiene que ver con el disciplinamiento social, económico, y de hecho, como dije, se animaron, se enfrentaron y nos dejaron absolutamente, no solo mensajes, sino la idea de que podemos. Y eso es una continuidad en el tiempo y en la historia. Pensemos que incluso esto que te decía de invisibilizarnos para la historiografía no es solo latinoamericano, argentino, pampeano, ha sido mundial. Y quizá mientras estemos hablando, Jimena, para quienes nos estén escuchando, a veces poco conocemos de lo que pasa, no digo fuera del territorio, la comarca o la Patagonia o la Argentina, en el mundo mismo, que es convulsionado, que es conflictivo, que es capitalista y que eso genera relaciones obviamente de poder, de dominación. Y bien, ¿cuánto hemos avanzado, cuánto hemos logrado y cuán lejos estamos de lograr aquello que nos permitiría entendernos como humanidad, por ejemplo? Que son frases hechas y las escuchamos con continuidad y que, sin embargo, el ser en vez del tener está muy lejos de que lo... No sé si lo llegaremos a ver y disfrutar, pero al menos aportar. Y de eso se trata, difundir, aprender, repensarnos, deconstruirnos, y no es nada fácil. Fíjate que la educación en sí misma, como herramienta política del Estado, consolida y a veces reafirma, porque muy lejos estamos de lograr esos cambios a partir de la educación. Ni que hablar de la educación sexual integral. Pensemos que es una ley que tiene más de 15 años. Digamos, no solo por la resistencia de quienes tienen prejuicios o ignoran el significado de lo que contiene la ley, que de hecho creo que en la mayoría de los casos de los que se niegan tiene que ver con ese desconocimiento, pero digo, la educación en su conjunto no deja de ser competitiva, y no hablo solo en fines de obtener resultados óptimos, sino que no es solidaria, no se comparte conocimiento, y que no pasa solo por recibir conocimiento. Es como decía Freire, el conocimiento no es para archivar y reproducir, es para pensar. Digo, mientras tanto, y que esto se puede lograr en la medida que lo hagamos de abajo hacia arriba, lo digo también como docente, en función de generar experiencias a partir del aula para revertir, insisto, tanto conocimiento archivado que merece, por como mínimo, repensarlo, que ahí estaría asociado a lo que hacemos nosotras desde que el feminismo se convierte en un impulso y una marea extraordinaria, porque quienes estamos dentro de las distintas colectivas feministas tenemos nuestra ideología política, nuestros pensamientos, y sin embargo, y aún con todas las diferencias a veces, y algunas son muy ásperas, tenemos muy claro que el patriarcado genera desigualdad, genera explotación y genera esto que decía, una competencia atroz que nos aleja cada vez más de un sentido humanitario e igualitario.
Sí, Jimena. Margarita, buenas tardes. Pablo Cora, de Nacional El Bolsón, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, El Bolsón. ¡Qué maravilla! Bueno, yo te cuento, perdón, que hoy en La Pampa no hay viento. Entonces, un día realmente hermoso. Pero si tengo que asociar con lugares tan bonitos como El Bolsón, toda la comarca andina, ¡qué maravilla!
¡Qué maravilla! Hoy por acá sí tenemos un poco de viento, pero igual el paisaje sigue siendo hermoso, uh-huh. Así que lo estamos disfrutando. Margarita, algo que también pude disfrutar y ver, y escuchaba un poco lo que decías recién sobre el tema de lugares comunes y por ahí olvidarnos de cosas de la historia, y me llamaba la atención algo que veía y que lo aprendí gracias a vos, que es la palabra conventillera.
Ay,
y sí. La connotación que nosotros le solemos usar de forma negativa.
Sí.
¿Nos podés contar un poco de esto?
Sí. Qué bueno que me diste el pie, porque antes de explicar el porqué del término, así tenemos infinidad de términos que no solo desconocemos su significado, sino que quienes entendieron muy bien de qué se trataba, y esto me refiero siempre a los sectores dominantes, lo tergiversan, lo revierten o lo toman para sí. Ejemplo claro de ello, por ejemplo, son los estilos musicales a través del tiempo. El tango era considerado de bajo fondo, de sectores delictivos, y luego lo toman las clases altas, lo revierten y lo convierten al día de hoy en la música que nos representa. Y las conventilleras, que en su momento despectivamente se llamó a esas mujeres extraordinarias anarquistas, que a principios del siglo XX fueron las que se opusieron a los alquileres desmedidos que les exigían, sobre todo en los conventillos, donde, para tener una idea, estoy hablando de 1910, 1920, con la llegada masiva de inmigrantes que han sido nuestros abuelos o bisabuelos, vivían hacinados en una habitación familias enteras, entre 6 y 8 personas, donde compartían un baño para todas estas familias, calor en verano insoportable, frío intenso en invierno, con techos de chapa y paredes muy que no resistían en definitiva no solo el clima, sino la privacidad. Por un segundo pensemos en esto, y les decía que el alquiler en particular excedía a veces las pocas monedas que se ganaban. Y fueron precisamente las mujeres anarquistas las que enfrentaron a quienes tenían la mayoría de las viviendas de la época, como pasaba acá en La Pampa también, que los propietarios de inquilinatos eran dueños a veces casi de un pueblo entero, como nuestro fundador, que era Tomás Mason, que también tenía casas para arrendar y en la cual exigían altísimos precios de alquileres. Y estas mujeres, entre ellas Virginia Bolten, Juana Rouco Buela, que son quizás las más emblemáticas, no solo se animaron a enfrentarse a los dueños de los inquilinatos, sino al poder de la época. Y pensemos que estas mujeres, que fueron las primeras en plantear la igualdad de la mujer y el hombre, de cuestionar a la iglesia, de cuestionar la educación impartida, trabajaban casi todo el día, la mayoría de ellas en fábricas en situaciones insalubres, como la fábrica de fósforos, las fábricas de alpargatas, de sombreros, etc. Y esta lucha, que fue extraordinaria porque se enfrentaron a la policía brava, como toda policía brava de distintas épocas, fueron cuestionadas, fueron, como dije también, empleado esta lucha para desprestigiar la lucha de las mujeres, pero en particular de quienes se enfrentaban al poder económico. Y de ahí quedó conventillera. Y con el tiempo, el término hacía a que era una mujer chismosa. Fíjense cómo, como lo decíamos recién, cómo se tergiversa para vaciar del contenido ideológico que tienen estas luchas. Y de hecho, también palabras como cabecita negra, negro de M, etcétera, también tienen un contexto histórico. Y de hecho, llamarse feminista en la época también tenía esa connotación negativa. Y ahí es donde nace en particular en la Argentina la justificación de que las feministas odiaban a los hombres.
Margarita, buenas tardes, ¿cómo estás? Carolina González. Hola. Desde Viedma te saluda.
Hola Carolina, Viedma, digo, qué lindo que es nuestro país. Pero bueno,
enorme, enorme.
Enorme, y además nos une a los patagónicos otras cuestiones, pero qué lindo, vuelvo a decir, qué lindo poder a través de un programa de radio conocernos un poquito más.
Totalmente, hacemos pequeños viajecitos. Margarita, te estaba escuchando la explicación, nunca había pensado lo de la palabra conventillera, la verdad que es súper interesante, pero bueno, la mujer siempre, la mujer que levanta la voz siempre está asociada, ¿no?, a la quilombera. A todas nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, de nuestros trabajos, donde levantás la voz, donde te quejas, siempre estás haciendo quilombo.
La palabra quilombo misma, que es uno de los términos que nos aportaron las culturas africanas, porque el quilombo en definitiva era cuando se reunían a dar rienda suelta a las expresiones culturales. El quilombo era eso.
Tal cual. Y también tiene una connotación totalmente negativa, ¿no?
Exactamente.
No, impresionante cómo se unen las palabras, pero yo quiero acá correrme un poquito e ir a la primera parte de lo que vos nos contabas con respecto a, bueno, ese proyecto de comunicación, ese proyecto de poner en palabras la visibilización de las violencias, que lleva más de 12 años, pero que luego se pasó hacia el acompañamiento, al cuerpo a cuerpo, acompañar a mujeres en situaciones de violencia, algo que se hace mucho digamos, ya conozco una serie de actividades muy similares acá también en la comarca Viedma Carmen de Patagones, pero que se hace desde un lugar de silencio, porque es un acompañamiento muy discreto el que hay que hacer. Pensemos que puede haber mujeres en situaciones de vulnerabilidad. La pregunta es, en estos 12 años, ¿cómo ha cambiado ese acompañamiento? Yo entiendo que por acompañamiento es, lo acompañas a la comisaría, los acompañas a, bueno, a tratar de conseguir un poco de, no sé, quizá a lo mejor un subsidio porque no puede sostenerse económicamente, está en un marco de violencia. ¿Ha cambiado en algo o seguimos igual peleándonos contra molinos de viento?
No, seguimos exactamente igual. Y en el caso de que te comentaba, que es la colectiva Todas Somos Andrea, que tiene que ver con Andrea López, nuestra Andrea López, que fue prostituida, mira vos, ¿no? Su proxeneta era su marido, y la mataron a Andrea, y su cuerpo no se sabe dónde está. Esta colectiva tiene la finalidad, además de tener siempre presente viva la memoria de Andrea y de tantas chicas explotadas, sexualmente me refiero, a seguir insistiendo hasta que aparezca su cuerpo. No se sabe dónde está enterrada Andrea López. Y a la par de esto, como bien decís vos, hablar de abolicionismo, de proxenetas, de explotación, de situaciones de máxima vulnerabilidad indica no solo acompañamiento, sino estar presente frente a distintos organismos del Estado para exigir, en definitiva, que existan cambios mucho más concretos que a veces la buena voluntad que está, o cierto apoyo que está, pero no basta, no basta, porque el problema incluso de las diversidades que estos últimos años han tenido algún tipo de respuesta en la incorporación de trabajos, cierta formación, no alcanza, no alcanza. Aparte estamos viviendo en particular años particular del macrismo, pero a partir también de la herencia, que en mi caso, y esto sí es individual y es una opinión, no estoy de acuerdo en pagarle al fondo, mínimamente por lo menos se debería, aunque esté en camino, haber investigado antes de pagar, indica que haya algún tipo también de recortes y en áreas tan sensibles como esta, aun cuando no se diga, porque de hecho lo que está no alcanza. No alcanza, o sea, la violencia sigue estando y en distintas edades, en distintos contextos sociales, pero en particular las más vulnerables. No tienen dónde ir, no tienen cómo salir a veces de situaciones tan duras, diría durísimas, que es la violencia en su hogar o donde fuere. Y esto hace que a veces también poner el cuerpo no alcanza, pero está esta cosa, como dije hoy también, de sororidad que nos une y no podemos dejar de estarlo, no dejaremos nunca de estarlo, pero sí exigimos que existan políticas mucho más concretas en cuanto a dar respuestas al menos a situaciones que no pueden esperar. Y es verdad, el hambre no puede esperar, la violencia tampoco, porque nos cuesta vida. Y de hecho, como comenté hace unos instantes, en la Argentina, hablo ahora, y en La Pampa en particular, que somos una población relativamente poca, en total, en su totalidad, hay muchos femicidios. En enero tuvimos uno y en marzo dos. Es una cifra alta, insisto, y las violencias continúan. Entonces hay una tarea, por un lado, de generar esto de vínculos y socialización y extender y repensar, pero por otro lado sigue estando esta otra cuestión que requiere absolutamente de respuestas hoy. Hoy. La violencia cuando sucede es hoy. Y a veces cuesta. Margar- Hola, ¿sí?
Sí, sí, Margarita acá, Soledad, desde San Martín de los Andes.
¡Oh, qué bonito! Hola.
Hola, bueno, mucho más para decir, fue muy interesante esta charla, y en realidad para cerrar un poco, y en esto de que estuvimos revisando las palabras, ¿no? Lo de conventillera y demás, pensaba también en indisciplinadas, y pensaba en todo el recorrido y todo el trayecto que vos tenés. Si pensás que los motivos que nos tienen que mantener Dentro de esa palabra tenemos que ser indisciplinados, es como decir ser rebeldes, ¿no?
Absolutamente.
¿Se han cambiado un poco o si son las mismas cosas las que nos mantienen indisciplinadas en todos estos años que tenés de trabajo?
Mirá, creo que la palabra en sí es tan fuerte y tan generosa al mismo tiempo, porque nos han disciplinado tanto y nos siguen disciplinando. Incluso vuelvo a plantear los momentos actuales muy difíciles que estamos viviendo en la Argentina. Digo el disciplinamiento de que no se podía hacer otra cosa excepto pagar al Fondo Monetario. No sé, yo hubiera intentado mil otras, pero quiero decir que hasta en lo cotidiano frente a aquello de uy, ¿cómo lo vas a decir? El hecho de cómo lo vas a decir es aquello que de chiquita es ¿qué te vas a poner? Y digo, en ese camino de desafiar no solo cómo me visto o qué es lo que expreso, indica, wow, un pequeño cambio, que sí, quizás es el menos trascendente, pero frente a contextos tan difíciles nos tenemos que animar. Así como nos animamos a estar en la calle, a no claudicar, a no renunciar a todo aquello que ya adquirimos, pero estamos pensando en todo lo que falta. Y ese indisciplinamiento, pensando, te decía, en la larga lista de mujeres y en aquellas anónimas, porque en general a veces tendemos a reproducir, no solo en parte por la historiografía, la educación en su conjunto, aquel que se distingue, pero quien se distingue o lidera, incluidas nosotras, hay un montón que están atrás, o sea, detrás de Virginia Bolten, de Juana Rocco Buelo, en la Pampa de Libertad Ferrini, que es una. Hubo tantísimas más, no solo que acompañaron, que estuvieron. Y esa idea de colectiva indisciplinada es la que nos debe sostener siempre, porque no es fácil. O sea, militar, y hoy lo decía, que es poner el cuerpo o tu cabeza o tu expresión, no es sencillo. Y a veces nos duele, a veces decaemos y a veces nos suceden infinidad de cosas como a otros. Pero ser indisciplinados es genial. Y hasta no hace tanto, y lo digo como experiencia docente, en particular en la escuela de enseñanza media, la palabra indisciplina sigue instalada. Y no solo hablo, insisto, en tu expresión, sino en determinados cuestionamientos, sino por qué no está instalada la ESI en las escuelas, que son excepciones. Mira, yo trabajé durante algunos años en una escuela que acá fue modelo, entre comillas, por decisión de una directora que hace 20 años atrás hablaba de educación sexual y se comió desde sumarios a nivel educativo hasta la falta de respaldo de sus propios docentes. Y eso lo vio como no una tarea individual, fue una construcción. Y hoy fíjate que lleva 15 años, no 20, perdón, 15, y es considerado un modelo. Pero cuando se inició fue tan duro, insisto, que había generado rechazo de todos los ámbitos que se te puede ocurrir. Y hablo de 15 años, que es la misma antigüedad de una ley. Y que no se aplica, insisto. Entonces hay que ser indisciplinado en este momento. Hay docentes acá en La Pampa que lo están haciendo. Y eso, insisto, no es fácil. No es fácil porque aún no estamos como sociedad repensándonos la importancia. Porque a veces cuando me ocurre a mí, les puede ocurrir a ustedes, te pones a conversar de lo que significa educar en la sexualidad. Y entienden que no es genitalidad, que no es hablar de poses eróticas, que tiene que ver con la superación instalada del patriarcado durante tantísimo tiempo, que es la apropiación de los cuerpos. Estamos hablando de educar para entender la igualdad del otro, la responsabilidad del otro, la construcción en tanto personas. Entonces cuando decís que eso solo va a traer que después sepas un método anticonceptivo como algo que es parte de tu vida, a algunos aún, no es que les cueste entender, no quieren, porque es el mismo estamento que se niega a sostener otro tipo de igualdad. Entonces bienvenido que seamos indisciplinados, en todo sentido, en todo.
La verdad ha sido un gusto poder escucharte unos minutos aquí en estas 10 emisoras de Radio Nacional. seguramente tendremos oportunidad para, bueno, poder hablar nuevamente con vos, pero si no, también podemos escucharte en tu tiempo mujer.
Exacto, en una radio comunitaria que se llama Radio Kermés, y es todos los días martes de 17 a 19, y los sábados se vuelve a transmitir de 16 a 18. Y permitime decir que no solo nuestra Argentina es hermosamente grande, pero esta unidad que logran ustedes hace que también, como en mi caso, cada vez que he ido al Bolsón, o al San Martín, o a Viedma, traigo esos libros que los representan y que me transmiten a mí. Hay algo que me parece por demás interesante cuando hablamos de identidad, de nación y de patria, que para mí eso es, los pensamientos que van dando lugar a algo que es también indisciplinado y que en general no tiene absolutamente nada que ver desde lo que imponen, entre comillas, los grandes medios. Y eso también es resistencia. Así que gracias por permitirme expresar, pero fundamentalmente para reflotar estos términos, como dijera tu compañero y todas ustedes, conventilleras, indisciplinadas y sobre todo resistiendo. Así que abrazo, pero abrazo enorme a cada uno, y que siga habiendo posibilidades de repensarnos también como nacionalidad que somos, que no es lo mismo que nacionalismo.
Muy bien. Muchas gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.